Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Está el mercado del Campillo abarrotado y nos hemos venido hasta este mercado céntrico donde muchos vallisoletanos están haciendo la compra, preguntando directamente a todos los puestos que están aquí, pues el mejor producto, qué tiene más calidad, porque eso es lo que tienen los mercados, que tienen un trato muy personalizado con todos los viandantes que están ahora mismo aquí comprando y haciendo sus compras, imagino que de cara al fin de semana. Enseguida vamos a poder contar cómo funciona y sobre todo el problema también que tienen en los mercados municipales con esa falta de relevo generacional, pero a día de hoy, en este momento, podemos testificar que el mercado está bastante lleno. Lo que también va a estar bastante llena son las calles de Valladolid con esa nueva marcha Asprona que va a conseguir amueblar dos pisos tutelados que tiene esta asociación y que nos hemos preguntado qué hacen en estos pisos, qué es lo que, bueno, qué personas viven en ellos, qué es lo que hacen y cómo conviven tantas personas en estos pisos tutelados. Pues enseguida nos vamos a ir a uno de ellos para saber cómo funcionan. Pero también, por supuesto, vamos a hablar de muchísimas actividades que van a tener lugar este fin de semana en Valladolid. Una de ellas es ese festival, Certamen Internacional de Danza Contemporánea, que vamos a poder vivir este fin de semana en el Teatro Calderón. Además, vamos a hablar de deporte, porque vuelve también a llenarse las calles de Pedrajas de San Esteban con esa milla y sobre todo también con ese segundo gran premio del Fondo Piñón de España, que van a estar aquí con nosotros. Y vinculado al mercado Campillo también está el balonmano. Vamos a hablar con su presidente para que nos cuente cómo se presenta este fin de semana, aparte de hablar de cine y hablar de otras muchas cuestiones con una servidora, con Marta Bermejo Maniega, y con quien hace posible este programa en la parte técnica. Mira, Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y en el estudio central, Ire Chorro, muy buenas.
Buenos días.
Ahora mismo estamos bajo cubierto, pero cuando veníamos hacía un sol, que vamos a ver si es verdad que mañana llegan las lluvias a Valladolid, que es algo que dudo bastante, pero que de momento tenemos un día, como decimos, con cielos completamente despejados y disfrutando pues del buen tiempo que tenemos últimamente.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y también queremos saber qué es lo que está pasando en Valladolid. Javier Luna, buenos días.
¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. Pues la última hora pasa por ese ámbito sanitario sobre el que tú hablabas con el doctor Díaz de Villarig. Hay una incógnita y es que los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT y CESIF acaban de convocarnos a una rueda de prensa urgente a la una del mediodía. Entendemos que para comunicarnos algo en relación a esa huelga de la que hablabas con el doctor, que hay convocadas para los días 10 y 17 de mayo. Veremos si no cae esa convocatoria de huelga que estaban alimentando las centrales sindicales. Yo ya te avanzo que no solo el sindicato médico, también, por ejemplo, el sindicato de enfermería se había descolgado de estas convocatorias de huelga, así que todo hacía prever una baja participación. De todos modos, saldremos de dudas a partir de la una del mediodía. Hasta entonces, y al menos que haya algo sorpresa, sobre la mesa está esa convocatoria de huelga para los días 10 y 17 de mayo. Veremos si a partir de la una del mediodía la mantienen los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT y CESIF. Además, y mira, además te pilla muy cerca ese nuevo túnel de Panaderos. Hablaremos del soterramiento. Lo ha recuperado con mucha fuerza el Partido Popular. También para Ciudadanos es una línea roja. Lo lleva también en su programa. Y nosotros hoy nos hemos hecho la pregunta que tú y que seguro que muchos oyentes se hacen también. Bueno, iniciada esa integración en superficie con un paso y ya dos túneles nuevos hechos, ¿podríamos retomar el soterramiento de toda la vía del tren a su paso por Valladolid? Hemos hablado con un arquitecto, Marta, y dice que sí.
Ah, bueno, pues estaremos pendientes entonces de todo lo que nos contéis a partir de las 2 y 20 de la tarde. Gracias, Javi.
Gracias a ti.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Y por supuesto también queremos saber cómo están los ánimos, que imagino que no muy contentos. Juan Carlos Amón, muy buenos días.
¿Qué tal?
En el mundo deportivo.
Muy buenos días. Seguro que quieres saber cómo están los ánimos. Yo pues no te lo recomendaría porque te puedo arruinar el fin de semana. Qué desastre ayer, qué imagen tan patética dio el Real Valladolid en el campo del Rayo. Ni una sola opción tuvo más allá de los primeros 6-7 minutos en los cuales parecía que contenía al equipo madrileño, pero se limitaba a eso, a contenerlo. No generó siquiera una sola oportunidad el equipo vallisoletano, que salía derrotado por 2-1, que se encuentra con un punto tan solo de margen con respecto a la zona de descenso, una zona de descenso en la que convendría no meterse porque los empates múltiples nos perjudican prácticamente en todos los casos, ya que pocos averajes tenemos ganados y el general es francamente desastroso. Ayer ni intención, ni ideas, ni calidad, nada, absolutamente nada, incluso podríamos resumir el partido diciendo que el que parecía que se estaba jugando la permanencia era el Rayo Vallecano y no el Real Valladolid. Pero ahora hay 9 días por delante para intentar redimirse y preparar el partido ante el Sevilla próximo domingo día 14 a las 6:30 de la tarde. Pero este fin de semana tiene sobre todo una cita, finales de la Copa del Rey de Rugby el domingo y hoy, hablaremos luego de ello, cuartos de final de la Copa del Rey de Balonmano en Santander.
Pues toda esta información a las 3:25.
¡Y Abadabandú, enano! ¡Qué sofá más incómodo tienes! ¡Y esos muebles de la edad de piedra!
Es que en piedra dura no hay mucho que elegir.
Pablo, amigo, vamos a ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar. Tienen 6.000 metros cuadrados de exposición y además te los traen y te los montan.
Verás qué contenta se pone mi cuchicuchi.
Y también en mueblescarlospastor.com.
Y por supuesto vamos a enterarnos también de lo que a la 1:30 escucharemos en El Espejo con Marta Garay. Buenos días, Marta.
Muy buenos días, compañera.
Un día importante para los sacerdotes va a ser el próximo 10 de mayo.
Así es, porque es la festividad de San Juan de Ávila, su patrón, el patrón del clero secular. Alrededor de unos 100, alguno más, sacerdotes de nuestra diócesis acudirán al seminario para participar de este momento de encuentro, ¿no?, fraterno y de amistad entre todos, en el que a partir de las 11 van a tener la oportunidad también de disfrutar de una conferencia que será ofrecida por Carlos Gallardo de la diócesis de Córdoba, que va a andar sobre el tema tener la condición de Cristo, la paternidad espiritual en San Juan de Ávila. Este día también es especial, ¿por qué? Pues porque se van a rendir homenaje a aquellos sacerdotes que celebran nada más y nada menos que los 60, los 50 y los 25 años en el ministerio sacerdotal.
Pues día importante, por supuesto, y mañana también va a ser y tiene una cita muy especial Caritas Diocesana.
También se celebrará en el seminario a partir de las 10:30. Se trata de la Asamblea Jornada Diocesana en la que participan todos los voluntarios y trabajadores de la entidad. ¿En qué se van a centrar en esta ocasión? En un tema muy importante que aparece en el primer plan estratégico de Cáritas Diocesana de Valladolid, que es la soledad no deseada. Van a reflexionar sobre ello y, bueno, aparte de conocerla, identificarla y poderla comprender para dar pasos importantes y, bueno, poderlo llevar a cabo con todas aquellas personas con las que trabajan y desgraciadamente lo padecen.
Por supuesto. Y también hoy comienzan los actos con motivo de la festividad de San Pedro Regalado.
Así es. Esta tarde comienza la novena en honor a nuestro patrón, no solo de la ciudad, sino que también de la diócesis. Será a partir de las 7:45 en la Iglesia del Salvador. El día 13, el día de la festividad, los actos comenzarán a partir de las 11 con la ofrenda floral para después ir en procesión hasta la catedral, donde don Luis a las 12 presidirá la celebración de la Eucaristía.
Pues toda esta información, ya sabes, la escucharán a partir de la 1:30. Gracias, Marta.
A ti.
Vamos ya con nuestro tiempo de semáforo. Empezamos por el rojo. 3 personas han resultado y tenido que ser atendidas tras resultar heridas en un accidente de tráfico registrado esta noche en la avenida de Salamanca. Y este aplauso porque cientos de familias, peques y profesores se han unido hoy al Día de Acción Europeo Calles Abiertas para la Infancia para demandar avances urgentes en la pacificación de los entornos escolares.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. 2 direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Gracias a ti, la Iglesia de Valladolid es un hogar para el que no tiene techo, alimento para el que pasa hambre y compañía en la soledad. Nuestra iglesia es la parroquia en la que vives tu fe y también Cáritas, con los parados o los refugiados. Manos Unidas en África, el capellán con los enfermos. Por ellos, por ti, por tantos. Marca la casilla de la iglesia. Sin pagar más, contribuyes a un mundo mejor.
Que me muero por verte, por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta, sentir que este invierno se acaba, mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana.
¿Cuántas veces seguramente las familias que tienen a su cargo alguna persona con discapacidad intelectual y con alguna capacidad especial se han hecho la pregunta de qué va a ser de ellos cuando yo ya no esté? Bueno, pues existen muchas opciones, entre ellas las casas tuteladas. Ya saben que este domingo, el día 6 de mayo, vamos a volver a vivir una nueva edición de la Marcha Asprona. Ya son más de 2.500 las inscripciones, estamos muy cerca de esos 3.000 participantes del año pasado que secundaron esta iniciativa, la marcha más solidaria y más antigua de toda España, que va a intentar equipar dos de las viviendas tuteladas que facilitan esa vida independiente de las personas con discapacidad intelectual. Pues nosotros hoy estamos en una de ellas, no yo, pero sí nuestra compañera Paula Pérez. Muy buenos días, Paula.
Buenos días, Marta.
¿Dónde te encuentras?
Estoy en una de las viviendas tuteladas de la Fundación Personas, en una de esas viviendas, de esas 17 viviendas que hay en la provincia de Valladolid, y justamente estoy en la calle Santiago, en una casa súper céntrica, una oportunidad de oro que tenéis aquí de vivir en el centro. Estaba hablando antes con ellos y me decían que 143 personas están en viviendas tuteladas.
Fíjate.
Y con esta marcha Asprona lo que se quiere hacer es equipar dos viviendas más. Y en esta casa de calle Santiago viven ocho personas.
Madre mía, sí que tiene que ser complicado la convivencia con ocho personas, que enseguida nos vas a contar, porque estás muy bien acompañada, ¿verdad? Paula,
eso
ya
es.
No solo de esas ocho personas, sino que te acompaña más gente.
Me acompaña la delegada, María Eugenia del Olmo, la delegada de la Fundación Personas en Valladolid, y dos personas de atención directa que están aquí con ellos. Uno de ellos es Javier, que pues nada, le quería preguntar cómo es el día a día aquí con ellos.
Pues nada, nos organizamos bastante bien. Son personas que tienen pues muy buen humor, ¿eh? Y la verdad es que colaboran y se van ayudando unos a otros y bueno, pues llevando el día a día pues como en cualquier casa, que es de lo que se trata, ¿eh?
Vuestra función aquí, ¿qué tipo de apoyo dais vosotros a ellos?
Pues sobre todo es hacer con ellos las cosas, colaborar, hacer ayudarles en lo que ellos nos pidan, las ayudas que soliciten. Y bueno, pues no se trata de hacer por ellos las cosas, sino bueno, pues ayudarles para que ellos vayan ganando pues la mayor autonomía posible.
¿Qué personas acogen estos pisos tutelados? ¿Quiénes viven en esta casa, por ejemplo?
Aquí viven ocho personas con diversas capacidades y bueno, pues en el resto de viviendas igualmente, pues más o menos tienen el mismo modelo y de convivencia y de reparto de tareas en el día a día. Es un poco pues el modelo que tenemos en todas estas viviendas que están la mayoría en el centro, además, o sea que ellos están pues muy contentos de... Tienen todo muy accesible, los servicios, cuando son fiestas, la Semana Santa, pues les pilla todo muy muy cerca y les gusta vivir en el centro. Es así.
Es una suerte. Y claro, entre esas funciones de las que hablabas, entre ocho personas, aquí o hacemos un croquis de funciones, ¿verdad? Begoña es una de las personas que viven aquí. ¿A ti qué tarea, por ejemplo, te ha tocado esta semana? Cada tres semanas vais rotando. ¿Y qué tarea te ha tocado esta semana?
Esta semana lo de la lavadora.
¿Y qué tal? ¿Cómo se te da?
Muy bien, muy bien.
Ya. ¿Es lavadora, tender?
Sí, la pongo, lo sé. Cuando acaba la atiendo y ya está.
Antonio es otra de las personas que viven aquí. ¿A ti qué tarea te ha tocado?
Los servicios.
Los servicios. Y de que cuando he llegado yo, Marta,
¿sí?
Antonio ya tenía todos los servicios limpios.
¡Ole!
Ha sido el más rápido de todos y lo tenía todo hecho. A ti, Mercedes, ¿qué te toca?
El salón y el pasillo. Barrerlo, fregarlo, limpiar el polvo.
Y no sabes cómo brilla, ¿eh? Y aquí la otra de las componentes que tenemos, Elvira, que no solo... trabaja por las mañanas, aquí todos trabajan por las mañanas, pero es que además tenemos aquí una jugadora del Pucela, del Real Valladolid. Hola, Elvira, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Qué tal estáis aquí?
Genial.
¿Estáis contentos aquí en el piso céntrico? ¿Y qué tarea te ha tocado a ti, Elvira?
Barrer, fregar la cocina, limpiar los frigos y los micros.
¡Joder! Están súper bien aquí. ¿Y cómo es la convivencia entre tantas personas? Begoña, siendo ocho, algún rifirrafe tiene que haber.
Bueno, sí, pero bueno, lo normal es estar bien, porque es lo que importa.
se solucionan rápido. ¿Y qué os parece a vosotros que tanta gente se haya animado a participar a la marcha Sprona? ¿Tenéis ganas de este fin de semana?
Sí.
¿Tenéis ganas? ¿Y vosotros iréis?
Yo no suelo ir a la marcha, pero bueno, lo veo muy bien.
Muy bien.
Oye, yo me les voy a llevar a casa para que me organicen también a mí también las tareas y lo hagan todo también, ¿eh? Madre mía, vaya organización y convivencia perfecta entre tantas personas, qué maravilla.
Sí, yo también quiero que vengan a mi casa y ahí echamos un rato, hacemos otro croquis con ellos y listo.
Que nos enseñen, claro que sí.
María Eugenia del Olmo, tú eres la delegada de la Fundación Personas aquí en Valladolid. ¿Cuál es el principal objetivo que tienen estos pisos tutelados?
Bueno, date cuenta, Fundación Personas atiende a personas con discapacidad intelectual a lo largo de todo el ciclo vital de su vida. Y el objetivo de la entidad es que en cada momento, cada perfil de persona, al margen de nivel de afectación, tenga lo que tiene que tener en ese momento. Con lo cual estamos abiertos a cubrir las necesidades que tenga cualquier persona. En los servicios residenciales, históricamente, el modelo era de residencias. Es verdad que en Valladolid nunca hemos tenido grandes residencias. En este momento, el entorno residencial mayor es de 24 personas. Pero siempre apostamos por modelos comunitarios en los que las personas, un pequeño grupo de personas, pudieran participar de la vida en la comunidad. Y este es el objetivo, que personas que tienen ese perfil y que pueden vivir en comunidad, lo hagan. Y para eso, básicamente, nos hace falta viviendas grandes. Es verdad que tenemos viviendas de todo tipo, ¿eh? Hay viviendas en las que conviven 8 personas, como esta, pero hay viviendas en las que conviven 3, 4, 5 personas. En función del perfil, adaptamos. Hay viviendas en las que hay un apoyo 24 horas, siempre hay una persona de atención directa físicamente en la vivienda, y hay otros modelos de vivienda, en función del perfil de la persona que allí vive, que necesita apoyos puntuales. Con lo cual, básicamente, el objetivo es adaptar. Con lo cual, ¿las viviendas qué objetivo tienen? Pues acercar a la ciudadanía, acercar a entornos comunitarios, personas con discapacidad que perfectamente pueden vivir en este modelo.
¿Qué personas acoge este tipo de pisos? ¿Hay unos requisitos?
En principio es múltiple la forma de entrar. Hay viviendas que forman parte de un programa, las viviendas de itinerarios laborales, que nosotros llamamos, y ahí son viviendas que cuelgan de un programa de la Gerencia de Servicios Sociales, en virtud del cual personas que forman parte de ese programa pueden participar en estas viviendas. Y ahí el acceso es vía programas de itinerarios laborales. El resto de las viviendas básicamente convive el modelo de concertación de plaza o de plaza privada. Básicamente las personas que están en la vivienda vienen orientadas desde la Gerencia de Servicios Sociales a través de plaza concertada, y hay familias que tienen esta necesidad y entonces conciertan o pagan una plaza privada. Date cuenta que una de las mayores preocupaciones de las familias que tienen un hijo con discapacidad es qué pasa cuando yo no esté. Esta es la pregunta del millón. En tanto ellos están, las cosas se van resolviendo, pero cuando las personas alcanzan, las familias, una determinada edad, la pregunta del millón es esta: ¿y qué hago cuando yo no esté? Entonces, este tipo de recursos lo que tienen como objetivo es también aliviar esa carga que sienten las familias. Fundación Personas nace de un movimiento de familias y estamos muy comprometidos con lo que necesitan las familias, de forma que se trata de aliviar esa sensación. Sí que cada vez más las familias se animan a dar el paso antes. Hay muchas madres de la época que te decían, no, hasta que yo esté. Claro, el problema es que cuando tú no estés, ahí puede haber situaciones demasiado complejas para resolver en tan poco tiempo. Y es bueno anticipar una decisión de estas características. Entonces, se trata de aliviar esto. Entonces, en estas viviendas, ¿qué hay? Personas que responden al perfil de atención que se puede dar aquí. Date cuenta que el rato de atención es 1-8. Hay una persona de atención directa por cada 8 personas. Con lo cual, tiene que ser posible atender a las personas en este ratio. Tenemos otro tipo de recursos, viviendas, en las que el ratio es 1-5, porque las necesidades de atención de esas personas requieren de ese ratio. Hay personas también que tienen una mayor dependencia física, que necesitan una infraestructura que se adapte a su silla de ruedas, a su necesidad de baño adaptado. Entonces, ahí ya no tenemos viviendas en la comunidad. Son viviendas especialmente construidas para la ocasión. En este caso, en Laguna de Duero tenemos 5 chalecitos adosados en planta baja que permiten que gente gravemente afectada pueda vivir en ellos, y en Viana de Cega también hay otro complejo de 7 espacios que nosotros llamamos viviendas perfectamente adaptadas en las que viven personas con muchísima necesidad de apoyo. Entonces la entidad, en función de las necesidades de las personas, va orientando a un recurso u otro.
Pues gracias a la Fundación Personas hemos conocido esta realidad de los pisos tutelados, en la que aquí viven 8 personas, 4 de ellas están con nosotros, y oye, pues muchísimas gracias, nos ha encantado estar aquí, me ha encantado sobre todo a mí que he tenido la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias a todos, no sé si queréis despediros de Marta, decirle un adiós.
Adiós, chicos, adiós, me ha encantado Marta. Conoceros también, y gracias, adiós, gracias Paula por esta conexión y por contarnos también cómo son estos pisos tutelados. Un beso muy fuerte.
Un besazo. Adiós.
Estamos en el Mercado del Campillo intentando hacer que la gente se acerque hasta los mercados municipales porque el trato que reciben es de una manera más personalizada, especial. Hay mucha gente que está acercándose a estos pasillos en este viernes previo a ese día festivo del Día de la Madre, el domingo, donde seguramente muchas familias se van a reunir y qué mejor que hacer la compra en un mercado municipal como en el que hoy nos encontramos, pero también tiene bastantes problemas que enseguida lo vamos a comentar con uno de los empresarios que tiene el puesto número 18 aquí en el Mercado del Campillo.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
carne para asar sin hueso de ternera, kilo 10,50 €. Plátano de Canarias, kilo 1,10 €. Detergente VIP limpio y liso, 75 dosis, 12,95 €. Y merluza del pincho de 1 a 2 kilos de lonjas de España, kilo 7,45 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Restaurante La Criolla, en el centro de la ciudad. El lugar perfecto para tus eventos y reuniones de empresa y celebraciones particulares. Disponemos de salones privados y todo en un espacio amplio y cómodo donde poder disfrutar de una buena oferta gastronómica. Reserva tu mesa en el 983-37-3822. Restaurante La Criolla, en Calixto Fernández de la Torre 2.
Llega a Valladolid, yo fui a EGB La Gira, sábado 20 de mayo en la Feria de Valladolid. Un festival lleno de conciertos, shows y espectáculos con Sabrina, Bonnie M, Burning, Nacha Pop, Orquesta Mondragón, La Guardia, Javier Ojeda de Danza Invisible, Vicky Larrad, Javier Andreu de La Frontera, Los Manolos y Tantango. Presentado por Covacho y animado por Paco Pil. Entradas en yofuiaegblagira.com.
¿Cuál es la realidad de los mercados municipales? Hemos hablado últimamente de la situación que sufren muchas personas que intentan continuar aquí con sus puestos de trabajo, pero que no encuentran ese relevo generacional. También el ayuntamiento está, yo creo que muy volcado por intentar mantener en pie estos mercados con tanta historia y tan necesarios para nuestra ciudad, para muchos vallisoletanos que prefieren venir a estas superficies del centro de la ciudad para comprar la fruta, el pescado o la carne. Bueno, pues hoy nos hemos venido hasta aquí, hasta el Mercado del Campillo, para saber cuál es su realidad, qué es lo que está pasando. Y lo vamos a charlar pues con un empresario que tiene aquí un puesto, el número 18 en el Mercado del Campillo y que también fue expresidente de este Mercado del Campillo. Julio Benavente, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado.
Un placer tenerte con nosotros, Julio, para saber cuál es la realidad. Sí que vemos que, oye, hay trajín, la gente entra y sale, pero no lo necesario o no lo suficiente, ¿no? Podríamos decir.
¿Qué tal? Bueno, la realidad, pues eso, pues al final cuesta, como todos los sectores, privilegiados, porque al final es un primer sector que es la alimentación, que al final hay que comer sí o sí, pero bueno, pues ilusionado y expectante también a ver cómo se produce esto.
La gente que viene a los mercados, Julio, es gente, imagino, clientes habituales, ¿no? Gente que tiene confianza ya, que os conoce, que sabe cuál es la calidad de los productos que vendéis ahora que también todo ha subido. Necesitamos fiarnos de la persona que está delante y decir, bueno, sabemos que tenemos que pagar más por este producto, pero nos estamos llevando lo mejor a casa.
Sí, la verdad es que son clientes habituales. A mi experiencia personal, yo llevo aquí 21 años y pues lo que comentaba alguna vez que también me habéis entrevistado, conozco a tercera generación, o sea, es la abuela, es la hija y es la nieta. Entonces, esa cercanía y ese saber estar, pues al final sí que se nota, ¿sabes? Y noto además que es mucho también de boca a boca ahora. Vete aquí que hay esto, vete aquí que esto me sale bien. Noto que también hay una afluencia positiva en ese aspecto.
Pues es de lo que tenemos que tirar, de que la gente os conozca. Venga, ya hablabas tú de que varias generaciones ya son las que pisan estas calles del Mercado del Campillo, pero lo que falta realmente, y uno de los problemas a los que os enfrentáis muchos de los empresarios que apostáis por los mercados municipales, es que no encontráis ese relevo generacional, ¿no? Que los que vienen de edad dicen, yo ahí no me quiero meter.
Yo creo que es un problema no solo nuestro, sino también de la sociedad, porque si lees la prensa o escuchas la radio, hablamos de camareros, hablamos de electricistas, hablamos de fontaneros, no hay gente profesional y no hay gente que quiera tomar la decisión de decir, bueno, pues yo me voy a prohibir mi propio negocio o voy a estudiar algo específico para poder dedicarme a ello, ¿sabes?
Uh-huh. ¿Por qué hay tanto miedo? Julio, tú que has vivido, que tus padres también han estado aquí.
Mi padre y mi abuelo. Yo creo que es más miedo es desconocimiento o inversión. Fíjate, a lo mejor en la fruta sí que puede haber ese relevo generacional porque la inversión no es tanta y el conocimiento a priori no es mucho, porque al final te metes en una pescadería, eso es. Hay que cortar, hay que saber cortar, hay que saber limpiar, hay que saber. Entonces la frutería sí que es verdad que es menos. Sí que es verdad que también hubo como un boom hace 5 o 6 años de que habría fruterías por todos los barrios y al final solo ha quedado la gente que realmente es profesional o que realmente se dedica a ello y sabe cómo hacerlo, ¿sabes?
Uh-huh. Entonces, ¿te parece bien, ahora que lo hablas de falta de información, a lo mejor, que el ayuntamiento esté volcado precisamente en ayudar a los mercados municipales con muchas estrategias, entre ellas el de la formación, el de explicar realmente y formar a futuros empresarios de puestos en los mercados, pero también con muchas inversiones las que se están llevando a cabo por parte de las instituciones municipales porque quieren que realmente esto tenga un futuro y siga adelante?
Claro, si es que al final el mercado es un motor, es el motor de la ciudad. Ya no solo a nivel de estructural o financiero, sino a nivel también de la vida saludable. Al final aquí es fruta, es verdura, es carne, es pan, pero es todo del día. Entonces es normal que ellos apuesten por ello y agradecidos de que la apuesta sea tan fuerte y tan dinámica, tan específica.
Y que estamos en el centro, que lo decíamos antes, que tenemos una ubicación maravillosa, pero que a lo mejor esto también puede ser un problema de cara a esa zona de bajas emisiones, que estamos todos un poco expectantes a saber de qué manera va a influir, ¿no?, en nuestro día a día. ¿Vosotros también lo pensáis, Julio?
Nosotros tenemos una incertidumbre súper grande. Sí que es verdad que contamos con la herramienta del parking, que es lo que nos va a dar ese viaducto, por así decirlo. Pero sí, al final aquí, si tú sobrevives solo del centro, pues el centro es lo que ves. Me refiero, yo a nivel de ventas mías y compañeros, a lo mejor lo que podemos vender un sábado es lo que vendemos 3 días en la semana. Y la gente de sábado no es gente del centro, es gente un poco de las afueras. Y eso lo vamos a notar. Yo entiendo que entre todos permanecerá el sentido común, porque si no, no solo yo, sino muchos puestos del centro se van a resentir. Porque decían, no, es que si vas a comprar zapatos, te lo compro, pero es que zapatos es una cajita, pero es al mercado y te vas con 8 o 10 kilos entre fruta, pescado y carne.
Claro.
¿Cómo eso lo llevas? No es tan fácil, ¿sabes?
No es tan fácil. Hablabas del aparcamiento que tenéis, que puede ser una vía y una salida de escape del Mercado del Campillo, que además hay que recordar que con el ticket de compra también hay un descuento, ¿no? Que tenemos que hablar de las ventajas que tiene venir a comprar aquí al Mercado del Campillo.
Yo creo que es una herramienta que al final, de todos los mercados municipales, solo la tenemos nosotros. Uh-huh. Y la hemos aprovechado y le hemos dado voz, porque al final la gente viene a comprar con el ticket de compra de cualquier establecimiento, te descuentan media hora del parking.
Pues tenemos que animarnos a venir aquí al Mercado del Campillo, a que siga existiendo estos puestos que nos ofrecen productos tan ricos, tan exquisitos, y que esperemos que tengamos soluciones para todos esos problemas, pero sobre todo saber lo que podemos encontrar en un mercado como el que nos encontramos hoy. Gracias, Julio.
Gracias a ti.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Ecus, sábado 6 de mayo a las 8:30 de la tarde.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Lego.
Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.